Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante, ya lo sabes, para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, Rafa Villarejo. Hola, Rafa, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Pues muy bien, la verdad.
Pedro Zamora. Hola, Iván Herraiz. Muy buenas, Iván.
¿Qué tal? Muy buenas.
Fermín Rodríguez. Hola, muy buenas.
Muy buenas. Un poquito de frío, ¿no, Zamora?
Y tanto.
Viene el Valencia de sumar 4 de los últimos 6 posibles, de ganar el último partido, el derbi en Mestalla. Y ahora toca Vallecas, el próximo lunes. ¿Haríais cambios en el 11?
No.
O sea, ¿ni Hugo Duro ni Rioja?
Sí.
Ah, vale, vale.
Vale, no, pero una cosa, que conteste por mi Zamora.
¿Tú repetirías el 11 del otro día?
¡No! O sea, me hacéis una pregunta, contesto y no vale.
No,
o sea,
te voy a decir por qué.
¿Harías cambios? No, ¿qué no entendéis de no harías cambios?
Porque llevamos toda la semana diciendo que Hugo
que me da igual
Duro,
lo que llevéis diciendo toda la semana.
Que el comando paterna estaba un poco en eso,
sí,
¿no?
Pero ahí está.
Pero que
su
no opinión. Me han preguntado qué va a hacer Corberán.
Ahí está su
me
opinión.
Han preguntado que qué haría yo.
Yo te he entendido mal. ¿Está?
Vale, pues podemos empezar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Rafa Villarejo, muy buenas. ¿Harías buenas? ¿Cambios en el 11 o mantendrías el equipo que se impuso al Levante?
Eso va contra.
¿Te ha cambiado la pregunta?
Ahora me has liado. No, es la misma.
Te la he aclarado. Te la he aclarado.
Se las has aclarado a ellos. Yo lo tenía claro. Mantendría el mismo equipo que ganó al Levante. Es decir, no haría cambios.
Pero yo. Uy, eso tiene mucha trampa.
No, yo creo que es bastante claro.
No haría cambios, mantendría
si no haría
el mismo
cambios,
equipo
mantendría
que
el mismo
jugó.
Equipo.
Pero no dejaría el 11 inicial,
oye, nos van a dar el Ondas,
el 1-0.
Con dejaría, con este arranque nos van a dar el Ondas.
Dejaría en el banquillo a Hugo Duro y Rioja, entre otros.
Sí, y a Sommer.
Sí, sí, entre otros.
Que no jugó.
Por eso. Yo lo tenía claro. Yo cuando has dicho que no, iba a pasar a la siguiente. Lo que pasa es que luego ya se ha venido arriba.
Creía que Hugo hacía pregunta trampa diciendo el que ganó al Levante, como diciendo que con Rioja y Hugo Duro en
no,
el
no,
campo
no,
llegó el
no,
gol.
No, no, el 11 titular que pues se impuso ante claro, el Levante.
Claro, eso ya sigue. Ahí ya tiraba a dar.
Empezamos ahí, como terminamos ayer, por lo que veo. Yo sí haría cambios e introduciría a Hugo Duro de delantero centro.
Yo, al margen que estoy preocupado, pues no sé qué os ha pasado esta mañana a los 4.
Frío.
Yo no haría cambios. Le salió bien el otro día, pues a repetir. Si la cosa se complica, pues
claro,
se
mete
a
Hugo
Duro
yo, vale.
y a Rioja.
Pero ¿no dijiste que el Levante fue más o menos igual que el Valencia? ¿Le salió bien? ¿Por qué? Porque marcó Hugo Duro, que es el que quieres quitar.
Sí,
no,
salió bien porque ganó.
La segunda parte, claro. La segunda parte. No hace falta empezar. Que empiece igual. Que empiece igual.
Pues yo prefiero salir con más pegada arriba. Hugo Duro y Rioja a jugar.
Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, esto es Deportes COPE con Javi García a los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Existen tres tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio
y los muy grandes.
Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en tres tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Dos de la tarde, 34 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes, que no las únicas, que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, vuelta al trabajo en la ciudad deportiva de Paterna. Ayer hubo día libre. Lunes, visita al Rayo Vallecano. 3 sesiones, empezando por la de hoy, para preparar los posibles cambios para Vallecas, Iván.
Y hoy ha trabajado mucho la parte defensiva, pensando en cómo contrarrestar al Rayo Vallecano en su campo, en Vallecas, el próximo lunes a partir de las 9 de la noche. Mañana a la 1:30 hablará Carlos Corberán en sala de prensa. Y hoy, como decía, sesión de entrenamiento después del día libre de ayer, con la ausencia de Jesús Vázquez. Luego te cuento más, pero tiene que ver con una molestia en el tobillo que no le va a privar ni siquiera de estar en la sesión de mañana con el resto de sus compañeros. Y Ramazzani, que hoy ha completado gran parte de la sesión. Parece que, como venimos contando durante la semana, al menos entrar en la convocatoria para el partido del próximo lunes no es ni mucho menos descabellado, y a partir de ahí ya, como sucedió con Fulquier y con Ugrinić en el último partido, sería Carlos Corberán el que dilucidase qué hacer con el futbolista. En cualquier caso, como digo, quedan dos sesiones por delante. Luego te cuento las pruebas, algún detallito que hemos podido ver en la sesión de entrenamiento de hoy, que va un poco en la línea de lo que venimos comentando al respecto de posibles cambios en la zona ofensiva del conjunto valencianista para, como digo, ese partido del próximo lunes a las 9 en Vallecas.
La noticia en el Valencia viene en forma de renovación, regalo de Reyes anticipado para Luis Rioja, que tenía contrato hasta 2026 con un año adicional en caso de sumar un número de participaciones con el equipo, pero el club, Rafa Villarejo, ha decidido no esperar a que los alcanzara, a que los cumpliera, y darle ese año adicional ya, así que Rioja al menos hasta junio de 2027.
Sí, dices bien, un regalo. Yo creo que es un regalo para un hombre de club, a pesar de que solo lleva un año y medio en Valencia, pero a pesar de ello ha demostrado por su implicación desde el primer día, por su rol dentro del vestuario, que, insisto, es hombre de esos que se llaman de club, y el club se lo recompensa no llevando al extremo esa cláusula, una cláusula que se fijaba en los 50 partidos con un matiz, 50 titularidades, y que tenía, es verdad, al alcance, porque hasta el momento había conseguido 43, es decir, le quedaban 7 partidos para cumplir ese protocolo escrito en la cláusula en su contrato y haber renovado automáticamente. Un buen gesto, insisto, del Valencia hacia un jugador que creo, sinceramente, que lo ha merecido por su comportamiento, y que además coincide esto, luego lo hablaremos, no sé si casualidades o no, con sus dos suplencias. En los dos últimos partidos ha quedado relegado al banquillo Luis Rioja, y insisto, no sé si casualidad o no, también entra en el pack del gesto del club hacia el futbolista para reforzar la figura del sevillano. Un Rioja que evidentemente está muy contento, como unas castañuelas, que además habla de compromiso, se ve muy, muy metido en lo que es el club, el ADN del Valencia Club de Fútbol, así lo cuenta él, por el estilo de juego también, y también por la figura de su entrenador, de Carlos Corberán, al que agradece que haya sido también determinante en esta decisión tomada por el club.
Yo me siento muy identificado con la idea de juego, creo que tenemos una propuesta divertida, aunque a día de hoy pues los resultados no nos estén acompañando, pero yo estoy seguro de que el equipo va a dar ese pasito adelante, que vamos a hacer disfrutar mucho, y al final es una de las cosas con las que yo también me identifico. El míster ha sido parte en esto de la renovación anticipada, al aceptar él también que yo pueda estar un año más a sus órdenes, el quererme tener con él para esta temporada y la campaña que viene, pues al final es algo que a mí también me motiva, que a mí también me llena de orgullo, porque significa que está contento con mi trabajo, y lo único que puedo decir es que voy a intentar rendir al máximo, voy a intentar darle todo el trabajo que tengo dentro y intentar darle mi mejor versión, y tanto a él como a mis compañeros, como a la afición.
Merecida renovación de Luis Rioja hasta junio de 2027. Enseguida escuchamos más del jugador andaluz y analizamos la última hora del Valencia Club de Fútbol. Por cierto, hablando de última hora, estábamos y estamos pendientes de la respuesta que le pudiera dar la Liga de Fútbol Profesional, ni más ni menos que a la alcaldesa de la ciudad, a María José Catalá, que hace 48 horas se dirigía al presidente de la competición, a Javier Tebas, a través de una carta que hizo pública la propia alcaldesa, el ayuntamiento de la ciudad, con la solicitud, con la petición por parte de la institución valenciana de que reconsiderara el horario del próximo domingo, día 7 de diciembre, en Mestalla, a las 4 y cuarto de la tarde, correspondiente al partido entre el Valencia y el Sevilla, con motivo de la coincidencia en el día y casi en la hora con un evento internacional aquí en la capital del Turia, como es el Maratón Valencia. Pues bien, hemos preguntado hace exactamente 10 minutos y no ha habido respuesta a esta hora de la tarde de la Liga. Así que, evidentemente, a esta hora de la tarde, con la información que contamos en COPE de que no ha habido respuesta de la Liga al Ayuntamiento de Valencia, el horario del próximo fin de semana, además, del próximo compromiso liguero en Mestalla del Valencia frente al Sevilla, se mantendría en ese domingo 7 a las 4 y cuarto de la tarde. Seguimos pendientes porque evidentemente hubo una petición y esperamos al menos una respuesta. La información que tenemos de hace ya 11 minutos es que de momento no ha habido contestación por parte de la Liga a esa carta de la alcaldesa de la ciudad, de María José Catalá. En el Levante todas las miradas estaban puestas este mediodía en la rueda de prensa de Julián Calero en el Ciutat de Valencia, en la previa del choque que mañana disputará allí ante el Athletic Club de Bilbao, no tanto por el partido, que también, evidentemente, con un punto de los últimos 15 posibles cosechados por el conjunto granota, sino sobre todo, Pedro Zamora, por el estado de ánimo de su entrenador.
Sí, ha sido una rueda de prensa que ha durado un poquito más de 25 minutos. Ha empezado prácticamente puntual, a las 12 y media, cuando estaba prevista, en la sala de prensa del Ciutat, que es donde se ha entrenado el equipo. Ya venimos contando en COPE desde el pasado fin de semana que la situación de Calero es muy delicada y que el partido de mañana ante Athletic, el partido no, el resultado, lógicamente, va a ser decisivo sobre su futuro. Es verdad que aquí en COPE por lo menos no hemos dado por seguro que en el caso de perder sería destituido, pero sí que es un partido muy delicado para el entrenador, que se la empieza a jugar y se la juega ya, lógicamente, mañana ante el equipo de Valverde. Ayer ya intuíamos que Calero iba a estar tranquilo, que no nos iba a dejar grandes titulares, y la verdad es que así ha sido. Él entiende bastante este juego porque lleva mucho tiempo en el mundo del fútbol, sabe lo que necesita, que es ganar, para no verse con el agua al cuello. Ha desvelado una conversación que ha mantenido esta semana con el propietario del club, con Pepe Dambila. No es nada extraordinario. O sea, la semana pasada, por ejemplo, el jueves, en la víspera del derbi, vimos a Pepe Dambila charlar con Calero en el césped del Ciutat. Lo hacen habitualmente, diría yo, si no es a diario, prácticamente. Y si no es en persona, pues porque Pepe Dambila viaja mucho y suele estar fuera de España muchas fases del año. La reacción es muy cercana, pero vamos a escuchar a Calero. Él es consciente de que se la está jugando y que mañana se la juega ante el Athletic Club.
Yo siempre digo que es lo peor que me puede pasar, ¿no? Y cuando me pongo a pensar en lo peor que me puede pasar, pues no me salen cosas que sean para perder la vida ni cosas así, ¿no? Ni creo que me vayan a llevar a la Plaza Mayor, a cualquier cuestión, ¿no? Y en no pensar en qué puede pasar y si. Y si no ganas, ¿qué pasa? Y si no tal, pues chico, lo que tenga que pasar, pasará. Con Pepe tengo una relación muy, muy buena y muy sincera. Además le he dicho que no me pregunte nunca que cómo estoy, que no me lo pregunte, porque mi respuesta va a ser siempre la misma. Yo estoy siempre con mucha fuerza y con mentalidad competitiva, que por tanto, de eso no se puede, de eso no quiero que dude. O lo que hemos hablado es de que esto es fútbol y que hay que tener tranquilidad y que la confianza está en ambas partes de que podemos sacarlo adelante. Sabemos que está difícil y que estamos en una situación que nos gustaría que fuera mejor, pero también estamos vivos, ¿eh? Estamos a dos puntos de la salvación, estamos cerca, que hemos hablado es de tener tranquilidad y seguridad.
Luego contamos más detalles de la previa de este partido, que mañana contaremos, como siempre, en tiempo de juego en la cadena COPE. Y en baloncesto no tenemos Liga ACB, recuerdo, por las ventanas FIBA, pero sí noticias en Valencia Basket, porque Fermín, precisamente las competiciones internacionales han hecho que Pedro Martínez gane una plaza de comunitario.
Sí, con Macedonia del Norte, el mismo país de Dimitrievski, ¿no?
Y de Bardi.
Claro, claro. Pues sí. Omar Imur ayer jugó, ya lo dijimos, que tenía que jugar un segundo en el partido.
Al final lo puso, Pedro.
No. Lo pusieron.
Me extraña.
32 minutos y 22 segundos. Hizo 6 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias. Es que Omar Imur es muy, muy bueno. En uno de los clasificadores para el Eurobasket del 29, le ganaron fácil 87-49 a Azerbaiyán. El domingo vuelve a jugar a las 6 de la tarde en Dublín contra República de Irlanda. Lo importante es lo que decías tú, pues que hasta ahora, tanto cuando estaba Sestina como Braxton Key, Pedro Martínez tenía 3 extracomunitarios. En Liga ACB solo te permiten convocar a 2, pues ahora ya ese problema hasta en febrero, que encima Cameron Taylor juegue con Benín y adquiera el estado de Cotonou, que también deje de ser extracomunitario, pues fíjate, ahora ya no tienes ese problema. Puedes convocar a quien quiera, Pedro. Lo que está claro es que más competitividad.
Si juegas con Benín, también puede ser comunitario.
Es que no, yo no me puedo aguantar. Es una vergüenza,
bueno,
absoluta.
Es que España ha ganado el Mundial, o sea, el Eurobasket con Lorenzo Brown.
Ya estamos. ¿Qué tiene que ver España? Ya estamos.
Ha dicho Benín. Benín. O sea, uno de Valencia Basket es de Benín.
No, 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 que no es de Benín.
No, ya lo sé.
Lo han nacionalizado.
Ah, pero es que eso no
lo han nacionalizado.
¿De Macedonia del Norte o Manimur?
Tampoco, pero
probablemente no sabría de dónde estaba.
¿Con quién jugaba Chris Jones?
Chris Jones con Armenia.
¿Pero qué quieres? ¿Van a jugar alguna vez con Estados Unidos?
Pero que es vergonzoso. No me parece bien. A mí no me parece bien. ¿Me puede no parecer bien?
Por cierto,
ya, pero si tu única posibilidad de ir a la Olimpiada fuera
ayer,
esa.
Álvaro Cárdenas, que es español y fichado por Valencia Basket, ayer debutó en partido oficial con la selección española, que nos gustó mucho su historia,
sí,
de su camino hacia la élite, pues lleno de curvas y de muchos túneles. Ayer hizo en Copenhague, en la victoria, en el estreno de Chus Mateo como seleccionador, 6 puntos en 19 minutos y 4 asistencias, y una de las jugadoras más espectaculares, y se completará de los Taroncha en estas ventanas FIBA Ney Reuvers a las 6 hoy en Hungría, con Hungría contra Finlandia, y esta madrugada en México Jan Montero con su país, República Dominicana.
Olé.
Muy bien.
Un patriota. Un patriota.
Todavía queda. Patriota.
¿Qué Ney Reuvers juega con Hungría?
Sí, sí, sí.
¿Quién?
Ney Reuvers. Ah. Que es más yankee que Trump.
En su debut le rompieron un dedo, le lesionó un dedo y encima tardó.
Hay una pregunta. ¿Por qué con Macedonia del Norte o Marimur?
Pues me imagino porque Valencia Basket, de la gente, tendría buena relación.
Ah, pero esto no es de algún tipo de antepasado. Y todo
también tiene pasaporte.
Pero que quiero decir que no es de un tipo de antepasado.
En este caso,
nada.
No.
Igual se lleva bien con Dimitrescu.
O sea, no hay nexo de unión con el país, con los antepasados. Esto es que más o menos te vas moviendo y demás. O sea, que quiero decir que podría haber jugado con España.
Sí, sí. Hombre, si España le hubiera hecho el pasaporte...
Por eso quiero decir que, sí, sí. Que ahí estamos lentos. Pues yo habría nacionalizado a Omar
Imur. A Michael Jordan.
¿No? Claro.
¿Por qué no?
¿Puestos?
¿Por qué no? ¿Puestos? No,
vamos con más información. No juega el masculino, pero sí el femenino, que además, como contabas ayer a esta hora de la tarde, Fermín, viene con renovación.
Sí, ya te conté, Hugo, que pues la renovación de Hind Ben Abdelkader, la base belga que ficharon el 16 de septiembre y que tenía contrato, bueno, le quedaban dos días de contrato hasta final de noviembre, pues que estaba negociando y que casi...
Han apurado, ¿eh? Te quedan dos días de contrato, estás haciéndolo bien y no te renuevan en casa...
Rioja se lo adelanta al siguiente partido.
Claro, a dos días, todo. Estaba la pobre mujer ahí en casa diciendo, no sé si el mes que viene el frío...
Yo creo que ya lo tenía bastante claro, como contamos, lo tenía bastante claro porque Rubén Burgos está contenta con ella. A nivel ofensivo tiene muchos puntos. Atrás, como ya te dije, lo que fichen a partir de ahora por esa salida de Alina Yagupova y también de Tanaya Atkinson, pues va a tener que aportar físico aparte de calidad ofensiva. Y pues eso, con esa renovación, el domingo en el Roche Arena recibirá al Estepona, que solo lleva dos victorias, es uno de los equipos más flojos de la categoría, debuta este año en la Liga Femenina Endesa, y vamos a ver la respuesta del Roche Arena, porque Valencia Basket defiende el liderato.
2:47, hechas las presentaciones, todavía hay más. En 60 segundos, ya hasta las 3:30, todo esto con este equipazo aquí en COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
60 años de voces, historias y emociones compartidas en COPE Valencia.
Radio Popular.
Entra ya en 60aniversariovalencia.cope.es y disfruta de un viaje por nuestra historia con contenidos exclusivos para celebrar contigo estas 6 décadas. Colaboran Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Torrent, Universidad Católica de Valencia, Global Omnium, CaixaBank, Divina Pastora, Hidracua, Universidad CEU Cardenal Herrera, Iberdrola. COPE Valencia.
Gracias por estos 60 años juntos.
Cruzar un bosque, vadear un río, enfrentarte a cualquier camino. Cuando nada te detiene, tú eliges hasta dónde llegar. Nuevo Subaru Forester. Con tracción total permanente y la máxima fiabilidad. Nuevo Subaru Forester. Para todas las aventuras que puedas imaginar.
Autopista Motor es Subaru en Valencia. Ausia Smart 186.
En Tresillos Rivadulla puedes elegir entre nuestra gran variedad en sofás. Y sí, para tu comodidad también tenemos oportunidades especiales por el Black Friday del 24 al 30 de noviembre.
En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en el Osito La Eliana.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. This is how legends are made.
We'll be right back.
how legends are made. I'm cranking up on the throne.
10 para las 3, hablamos del Valencia en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Renovado Luis Rioja un año más hasta junio de 2027, una renovación que tenía por contrato en función de una serie de partidos que ya hemos contado, que todavía no había cumplido, le faltaban 7, pero que más pronto que tarde lo iba a conseguir Villarejo.
Sí, es verdad que ha disputado desde que llegó hace temporada y media 52 partidos, pero solo computaban sus titularidades. Titularidades lleva 43, que no son pocas, en esta temporada y media con el Valencia, y tenía que alcanzar las 50 titularidades. Bueno, el Valencia, como hemos dicho al principio, en un gesto de club, anunció a un futbolista que se lo ha merecido, se adelanta
totalmente
en 7 partidos y le activa la cláusula de manera automática para renovar hasta junio de 2027. Estamos debatiendo, Iván y yo, antes en la redacción, que no era fácil la cláusula, estas cláusulas. Yo al menos las que conozco son más sencillas que estas, porque estamos hablando de 25 titularidades por temporada, que no es poco, ¿eh? Que no es poco.
¿Cuántos años tiene Rioja?
Sí.
¿Cuántos tiene?
Pues tendrá 31, 32.
Pues empieza por ahí.
Sí, evidentemente, claro.
Empieza por ahí y por el máximo accionista.
De 24.
Empieza por ahí por el máximo accionista. El máximo accionista, para regalarle un año de contrato a un jugador que tenga más de 30 años, tiene que pasar 72 filtros. Ya vimos la operación Fulquier y la operación de Rioja es tres cuartas partes de lo mismo.
No, sí, está claro, pero...
Porque estoy contigo, me parece que no es una cláusula sencilla. De
es verdad que
32 años,
Copa...
32 años tiene Rioja, que me parece que está... Que quede claro, me parece merecida la renovación, me parece estratégicamente una buena renovación por lo que supone Rioja en el vestuario y fuera de él, y me parece que yo no habría tenido dudas, pero dicho lo cual, para vestirlo, el por qué tan complicada la renovación, 50 titularidades en el Valencia en 2 años, precisamente por eso, porque si no las hubiera jugado, pues el Valencia se habría ahorrado una renovación de un jugador que no ha dado rendimiento.
Le cuenta la Copa, pero claro, tú no puedes, cuando vas a firmar eso, ¿dónde ha llegado en la Copa los 2 últimos años el Valencia? Pocos partidos.
No, y él siendo teóricamente
siendo
titular,
no
jugaría en la Copa.
Almacena iba a decir.
Maracena.
Pero
Y después, Europa no juegas. Es decir, que al final estás computando que son 78 partidos de Liga y tienes que jugar 50, ostras,
sí,
más del 65-70%.
El listón estaba alto. Y yo lo decías antes, lo dejabas caer, lo dejabas entrever en la presentación. Yo creo que este adelanto de Reyes, merecido para Rioja, viene también un poco marcado porque ha sido suplente las 2 últimas jornadas y por ese caldo de cultivo que dejó Dimitrievski, esa bomba en el vestuario, de hablar de los contratos de otros y de hablar de quién juega y quién no en función de lo que estipula el negro sobre blanco. Y yo creo que por ahí, para evitar las especulaciones en un momento de la temporada en el que ahora se han calmado las aguas, pero bajaban revueltas dentro del vestuario, han querido decir, vamos a adelantarnos, no vaya a ser que alguno, no digo Rioja, ni digo el entrenador, que alguno pueda jugar en la especulación con que, claro, como Rioja tiene que renovar, y por cada titularidad que no utiliza es una bala menos para él para firmar su nuevo contrato, no lo están poniendo.
Pues
yo creo que por ahí han querido cortar de raíz y decir, mira, para los partidos que le quedan, menos de 10, que renueve ya. Y además yo creo que de cara a él y a sus compañeros, es una buena maniobra como diciendo, ¿qué gesto ha tenido el club? Porque no lo tendría por qué hacer. Aquí estamos hablando de especulaciones y demás. El club no tendría por qué haberlo hecho. Oye, usted juegue esos partidos, 50 hemos dicho, como titular, y tendrá un año más de contrato con estas condiciones económicas. El club podría haber mirado para otro lado. Se ha adelantado y yo soy hoy Rioja y estoy agradecido al club. Digo, oye, pues voy a ser papá en febrero. Pues me ha hecho un favor, porque mira, de aquí a febrero pues estoy más tranquilo y ya no voy pensando en que el míster no me pone porque le han dado la orden desde arriba de que no juegue porque si no va a renovar. Que tengo 32 años y a ver si Peter Lim ha dicho, la de Fulquier me ha salido mal, que ha sido renovarlo 2 años y jugar, estar toda la temporada lesionado y me va a pasar lo mismo. A mí me parece que es un gesto inteligente hacia un jugador que no es un jugador más, ni por rendimiento, ni tampoco por ascendencia dentro del grupo.
Pues así lo afirmaba también el propio Rioja, hablando de esta famosa cláusula y sobre todo agradeciendo eso, el gesto del club.
Me quedaban unos partidos y que se especulaba mucho sobre cuántos eran. Se podría decir, ahora no hay problema, pero el club habló conmigo, me transmitió la idea de sustanar esos partidos, quitarlos y que el año fuese fijo. Al final habla muy bien de ellos hacia mí, porque ponen en valor la confianza que depositan en mí en este caso. Intentaré devolverla como siempre lo he hecho, que es con trabajo y dejándome todo, el máximo esfuerzo y el compromiso para que las cosas salgan adelante y con la mejor de las predisposiciones para que estos objetivos que tenemos se cumplan y para que este proyecto pues salga adelante.
5:55, redacción del diario Superdeporte, que hoy viene en portada, además una buena portada, cosecha de 2027, para celebrar la renovación de Luis Rioja. Andrés García, ¿te parece bien que se firme ya la renovación de Rioja?
Sí, por supuesto, Hugo. Creo que no tenía ningún sentido retrasar una renovación en la que todo el mundo estaba de acuerdo. Creo que ha hecho bien el Valencia y ha hecho bien Corberán, porque me consta que ha tenido mucho que ver en adelantar los plazos. Acierto porque, sobre todo, refuerzas la confianza del futbolista, porque te aseguras la continuidad de uno de los pesos pesados que necesitas que tire del carro, y porque, de paso, creo que demuestras la buena sintonía que siempre ha existido entre el entrenador y el futbolista, que se había puesto en duda. Creo que el Valencia de Benito no está acostumbrado a adelantarse a las cosas y creo que este es el buen camino.
Sí, estoy de acuerdo. Gracias, Andrés García. La opinión, como siempre, desde las páginas del diario Superdeporte. ¿Qué os parece? Yo ya he dado mi opinión al respecto. Me parece que es una buena operación, tanto en lo estratégico como en lo deportivo, como casi en lo emocional, de cara al jugador y de cara al grupo, que el Valencia tenga el detalle de anticiparse en algo que, además, insisto, era un win-win para el club, porque a falta de todavía más de una vuelta para acabar el campeonato, pues ya decíamos, al igual que hemos dicho que no es tan sencillo cumplir 50 titularidades en dos temporadas, tienes que ser muy bueno y el entrenador tiene que confiar en ti, más en un Valencia que van cambiando los entrenadores, o sea que encima puede gustarle a uno y a otro no. Más allá de que eso sí que me parece complicado, luego sí que es cierto que para lo que le quedaba, todo hacía indicar que de aquí a final de temporada lo iba a conseguir. Es decir, que era un win-win para el Valencia porque tarde o temprano iba a renovar a Rioja. Y entonces lo que hace es, de manera inteligente, me adelanto, tengo un gesto con el jugador, el vestuario también se fija en eso, despejo los fantasmas que le pudieran caer al entrenador de la suspicacia de que acumulara otra suplencia más y que alguien dijera, el míster no lo está poniendo porque el club le ha dicho que no. Y es otro incendio. O sea, que a mí me parece que todo entra de lo positivo.
Si algo no sobra en este vestuario, son gente con experiencia. Pues para mí Rioja fue el mejor fichaje, sin duda, del mercado anterior, del 24-25. Yo ya dije la temporada pasada, siempre decía más Riojas, todos coincidíamos, más Riojas en este equipo. Y además es que es un futbolista que, como tú te gusta decir siempre, cabeza en ventilador, es decir, que no va a protestar porque no juegue en Vallecas. Y seguramente se lo merece por lo que estamos discutiendo respecto a los cambios en el 11. Se lo merece, sí, pero asume su rol de revulsivo, que por cierto es muy bueno para el equipo, ese rol de revulsivo de Rioja, porque entra al campo y solo con levantar los brazos ya espolea a la gente, a la afición en Mestalla y al equipo cuando está jugando fuera.
Es que yo creo que este año de titular no estaba tan bien, mi opinión. También sí, es cierto que será de los jugadores más mareados del equipo, porque es cierto que él vino aquí como un extremo zurdo puro carrilero, y está jugando de carrilero diestro, de extremo diestro, de luego de carrilero o lateral o interior zurdo. Yo creo que Rioja ha hecho un máster en tragar saliva y decir, bueno, pues donde me ponga el míster, ¿no? La típica frase que se dice cuando llegas de juvenil, que como si me pone de portero. Pues Rioja eso lo ha asumido, pero aún así creo que su rendimiento, yo era uno de los jugadores que más le había visto perder con respecto a la temporada anterior, porque además espero mucho de Rioja, sí, porque a pesar de la edad, físicamente está bien.
En su defensa diré que yo creo que esa frase es aplicable a todos los jugadores.
Sí, lo sé.
No veo a nadie que especialmente haya lucido este año como titular. A mí me parece que el Valencia se ha anticipado y que está muy bien, al final lo iba a cumplir igual. Yo me quedo realmente con que esta operación no se hace si Corberán no aprueba que se haga, y para mí esto es una demostración de que a Corberán le vale y mucho Luis Rioja y que es un jugador muy importante del equipo. Ayer, sin ir más lejos, en la entrevista que le hace el club, le pregunta incluso por los cambios en la estructura. Lo digo porque en realidad Rioja no tiene la capitanía, pero para mí es uno de los líderes del vestuario.
Igual es por eso. No, me refiero a que a lo mejor Corberán ya no lo ve tanto para ser titular o aún... o en este momento no lo ve como en su once titular y dice, pues mira, vamos a quitarnos un problema. Como no va a jugar de titular el próximo mes, si no pasa nada, pues renovémosle.
Pues seguramente, perdona que te corte, el año que viene le quite el brazalete a Fulquier, se lo dé a Rioja, por ejemplo.
Claro, claro.
Seguro.
Y así cuento con un jugador que tiene
porque,
peso.
Porque
y...
la opinión del vestuario esa, el año que viene tampoco... tampoco importará, ¿no?
Ah, vale, que vas a sacar... Ahora vamos a Mosquera. Madre mía.
¿Qué ha dicho Mosquera?
No,
no lo superamos. No, es que después del brazalete viene el 7 de Añuma y después va Mosquera.
Eso no lo habrás escuchado de mi boca, pero bueno, puedes seguir.
Es que estamos todo el verano y estamos casi en diciembre, ¿no? El lunes es diciembre.
Yo solo he dicho...
Iván, superalo ya.
Que si va a cambiar el criterio el año que viene, es una pregunta al aire.
¿Te parece mal que Tárrega sea...? No, quiero decir que Corberán, que yo estoy contigo. Yo, para mí, los capitanes los tiene que decidir el vestuario. Pero ¿te parece mal la elección?
Yo no, ¿eh?
¿Tú no?
Yo no. Yo creo que el vestuario puede elegir uno, que es un poco el... ¿quién queréis vosotros que os represente? Pero los capitanes...
Sí, también. Porque si eligen a cuatro cabras locas, efectivamente la has liado.
Pero una pregunta.
Efectivamente la has liado.
Yo me he confundido.
Para mí lo marca la veteranía, y luego el vestuario si quiere elegir a uno que se identifique con él.
¿Pero que el capitán a quién representa, al entrenador?
No, al vestuario.
Entonces, ¿por qué lo tiene que elegir? Yo es que no lo entiendo mucho. ¿Por qué tiene que elegir el entrenador?
No, porque dentro del campo me parece que sí que es una prolongación del entrenador. Y dentro del vestuario, tú cuando al final te quieres reunir con el grupo o quieres que le traslade, sin tú tener que entrar en el vestuario e intervenir, que le traslade un mensaje de entrenador, de cuerpo técnico o de club, tienes que hablar con alguien. Y tienes que ese alguien ser de tu confianza. No va a ser que vote el vestuario y votan a Dimitrievski. Y tiene que Corberán, cada vez que quiera trasladarle algo al vestuario, días libres. Stole, vente para acá, que te voy a decir cuántos días libres tenéis. Bien, Stole, pero, vente para acá, vamos a hacer una comida.
¿Creéis que eso pasa? Yo creo que eso no pasa. El vestuario suele elegir a los que tienen más peso en
el
grupo.
El problema no es eso. El problema es que no lo han elegido ellos. Eso es lo que estamos debatiendo.
Ya lo sé, pero que no...
Lo que ha pasado toda la vida es...
A mí me gusta más que lo elija el vestuario.
El más antiguo. Otro que eso elige el vestuario.
A mí eso tampoco me gusta.
El más antiguo suele tener más galones que ninguno, ¿no? Sí,
depende,
hombre.
Depende.
Hombre, el más antiguo lleva más años, con lo cual es más galones.
Yo en eso no estoy de acuerdo.
Al final yo creo que esto lo lleva a que siempre se cuestione las decisiones. Es decir, el más antiguo, a mí no me acaba. Claro. Que lo elija el vestuario, a mí no me acaba. Que lo elija el entrenador, a mí no me acaba. Hombre, está claro que en todo no nos ponemos de acuerdo. No hablo aquí, digo en general. Pero al final tiene que haber algo que lo rija. Y como dice Rafa, por ejemplo, para mí el de la antigüedad es algo que se extrapola incluso al vestuario. Es decir, joder, si lleva 14 años en el club, tendrá algún tipo de ascendencia en el club.
Rioja yo creo que representa más al grupo que Fulquier. Puede caer muy bien Fulquier de puertas para adentro, pero Rioja,
sí, pero,
Rioja.
Pero había que darle un recorrido a eso. Ahora te has dado cuenta, ya. Pero Fulquier el año pasado, cuando Corberán lo decide... estaba ganando galones en el vestuario porque lleva más tiempo que Rioja, pero vamos, 3 o 4 años más que Rioja. Entonces, eso es lo que premia seguramente.
¿Pero a Tárrega quién lo eligió?
Carlos Corberán.
¿Eso os parece bien o mal?
Eso os parece bien.
Claro, claro. Callaos todos. Cuando hay que dar el paso al frente, ese ya... Vaya, ahí me han pillado.
Normalmente hace un orden Rafa, Pedro, Iván, Fermín.
Aquí estáis.
Yo te lo digo claramente. A mí César me parece un tío que da para ser capitán. Me gusta más la elección de vestuario que la de entrenador. Pero que César al brazalete no le viene grande y no le queda mal. Y
pero
se
el vestuario
lo
no lo hubiera elegido. Estoy convencido.
Bueno, yo te estoy diciendo.
¿Tú crees
que Iván? Es que Rioja no es capitán, es que Hugo Duro no es capitán. De momento voy a eso.
¿Tú crees que Iván? La pregunta. ¿Tú crees que a Tárrega lo hubieran elegido?
Creo que no.
No, hubiera elegido a Hugo Duro mil veces antes que
toda la vida ha sido antigüedad. Y eso ha generado un problema en el club a nivel de imagen tremendo. Porque aquí ha llevado el brazalete Thierry, por ejemplo. Entonces al final llega el entrenador y dice: el primero por antigüedad, que es Gaya, y los otros tres, pues los elijo por ascendencia. Ya está. Y así me ahorro tener una fotografía con Dimitrievski con el brazalete porque lleva aquí 4 años. Me lo invento. O sea, quiero decir, todo tiene su pro y su contra. El capitán es uno, que es Gaya. Y a partir de ahí el resto son los recambios que tiene el entrenador. Y luego a la hora de reunirse para las primas y para todo eso, pues en lugar de hablarlo con uno, lo hablan con tres, con cuatro.
Y
con
luego hay cosas de campo. Quiero decir, que aquí estáis entrenadores. Hay cosas de campo. Ahora, con el árbitro solo puede hablar el capitán. Entonces, si tú pones a hablar con el árbitro a Es que no quiero decir.
Ramazzani.
Vale, a Ramazzani.
Pero ¿cómo va a ser Ramazzani capitán? O sea, no nos volvamos.
Por la estoy posición. Poniendo el extremo. Ah, sí, pero me estás entendiendo.
La historia no elegiría a Ramazzani.
Pero me estás
capitán.
Entendiendo, ¿no? Sí, ¿verdad? Entiendo, pero... hay entrenador, no sé qué entrenador era, que le quitó el brazalete al portero.
Mourinho, ¿no? Acá no
porque no le gustaba que fuera el portero porque estaba muy lejos del banquillo. Sí, y no
esa,
le podía
esa fue
dar,
la coartada.
Sí. No le podía dar. Ya. Sí, siempre hay un pero las cosas ocurren también por algo.
Yo en eso te digo, yo prefiero un jugador de campo que un portero capitán, precisamente por eso, pero vamos, el caso que tú cuentas era por otras cosas.
Elección de vestuario. ¿A quién va a elegir el vestuario? ¿Tengan 10 años, tengan 20 años o tengan 32 años? ¿Al que más les represente o a su amigo? Pues ya está, hombre, pues lo elige el entrenador.
Ha salido porque se lleva bien con el vestuario, pero pertenece a lo que yo llamo el grupo mixto en el vestuario, como sí. Si fuera el Parlamento, al grupo
Iván,
mixto.
Iván, al final, los jugadores, igual que en todos los grupos de trabajo, votan a su amigo, ¿no? Yo creo que este es el portador de porque parla valencià, porque se crió aquí, porque no. Eligen a su amigo.
Claro.
Oye, ¿quién quieres que lo lleve? Pues mira, que lo lleve Jesús Vázquez, me lo invento. Que lo lleve Javi Guerra, que lo lleve Diego López, que lo lleve Fulquier. Pues va a elegir, según tal, a su amigo. Ya está. Entonces, por eso, elige el entrenador el primero por antigüedad, elige el otro dos, y yo, como mucho, digo... Y el último, que lo elija el grupo, si quiere tener algún tipo de voz y voto en esto.
Ese es como el dorsal. Dárselo al más antiguo, ¿por qué? Quiero decir, ¿por qué? Al más antiguo, pues, sí, el más antiguo pues porque, es Fulquier.
Porque lleva más años en el
pues
club.
Pues yo en eso tampoco estoy de acuerdo.
Tiene que tener ese privilegio, ¿por qué no?
Claro. La cosa, porque Lamine Yamal tiene que llevar el 10. Porque, porque
es que
de eso vive
el
Barça.
Que vamos.
No, el caso es, si te vale el caso para uno, te vale para todos. Entonces, eso saca el tema del dorsal. Pero es que es así, hay cosas de vestuario que es así. Entonces, yo no entiendo que eso sea una discusión
pero
de antigüedad.
Que lo tiene que imponer el club, todos los dorsales, los 25.
No, los 25 no, pero algunos sí.
Ya, pero entonces si haces excepciones, las haces con
hombre,
todos.
Pero no, se van a meter, no van a tener 25 problemas. Mira, este verano
llegó,
solo han tenido
aquí,
uno.
Aquí llegó una pretemporada, su primera pretemporada o la segunda con el primer equipo, Michel Herrero, y dijo, no, yo quiero el 10.
Claro.
Y lo cogió Albelda por el camino, o no sé quién lo cogió, y le dijo, pero ¿qué vas a llevar tú el 10?
Ah.
A la cola.
Entonces,
quiero
ya,
decir.
Ya,
pero él llegó y lo pidió.
Claro, hombre, claro. Pero tú crees
que haber,
sabía que dárselo a Michel el 10 del Valencia.
Tendrá que haber algo. Bueno, pero como tú dices, si no es por antigüedad, tiene su derecho a decir
que
quiero
ese. Pero que vosotros sois mitómanos y mantenéis la liturgia del fútbol.
Sí, claro que
precisamente.
Sí. Claro
entonces,
que sí.
Pero entonces, si llega un delantero centro top, porque estos
y le das el 2,
el
yo
14.
Cuando Toquero llevaba el 2,
si le el
decía,
de
me vuelvo loco.
Con él llevaba el 2.
Pero si le dan el 14 de Gaya, que imagínate que es curifista y le gusta el 14 de Gaya, ¿qué hacemos?
Pero ¿cómo le van a dar el 14 de Gaya? Eso
yo
no,
te estoy diciendo.
No se lo van a dar. Hay...
Entonces vamos.
Tú sabes cuáles son los dorsales que reparte el club. ¿Vale? Los mediáticos.
Sí, el 7, el 9, el 10.
Vale, pues ya está, no le van a dar el 14. El 14 no se va a pegar nadie. Pero aquí se van a pegar por el 10, que le pidió Ferran Torres a Parejo. El 10. Le dijo a Peter Lim, o me dabas el 10 o me voy. ¿Cuál le pidió, el 14 o el 10? El 10.
Peter Lim en realidad no lo llegó a atender.
Es correcto.
Su intención era,
efectivamente, esa es la primera premisa.
Su intención era que le atendiera a Peter Lim para la renovación. Y luego tenía una serie de requisitos, el salario, el dorsal, la capitanía...
Ojalá lo hubiera recibido, ¿eh? Yo me estoy imaginando esa conversación de Ferran pidiéndole el 10 de Parejo a Peter Lim allí en Singapur.
No le ha ido mal a Ferran desde entonces, ¿eh?
Aquí
no.
Nadie se ha metido con Ferran. Nadie se ha metido con Ferran. No, estamos
además,
contando
yo sé que
ocurrió.
Yo sé que tú eres defensor también.
No le ha ido...
¿Yo?
No le ha ido.
Sí, de Ferran, de Fran Pérez, de ese tipo de futbolistas. Claro que lo soy. Ahora, que lo hizo mal... Y su salida, y para mí, te lo digo así, me da igual, a mí yo no tengo...
No tengo ataduras ni hipotecas.
Sin ataduras.
Ahí
¿sabes?
Está.
Entonces,
que lo echas de menos.
Que me da igual, que quiero decir que lo hizo... Fue ridículo hasta su adiós. Esas premisas para mí fueron ridículas, su explicación.
Sí, sí.
Ahora, Ferran, para mí, vamos... Voy si quieres mañana nadando, como venía Ranieri de Londres, pues mira, yo voy a Barcelona por toda la costa y peñíscola para arriba para traérmelo. Hombre, pero claro.
Pues sí.
Pues ya está. ¿Algo más, Fermín? ¿Te toca?
¿Alguien más quiere? ¿Alguien quiere añadir algo más? Bueno, lo deportivo, los cambios.
Rafa,
¿los cambios sabemos o no sabemos?
Bueno, sabemos algunas cosas de lo que ha probado hoy Carlos Corberán. Por cierto, mira, ahora que estamos así en este tono, por luego ir a los cambios, el Valencia va a viajar el lunes, va a hacer noche en Madrid el lunes, volverá el martes directamente a entrenar, entrenará martes y miércoles, el jueves viajará a Cartagena, hará noche en Cartagena, entrenará viernes y sábado, y el domingo se enfrentará al Sevilla en Mestalla si no cambian el horario. Así que es una semana...
Eso es por lo de cuando nos quejamos del día libre.
Bien, oye, por cierto, la misma persona a la que le hemos preguntado por lo del horario, que no hay cambio de horario, que las teles, que ya...
es muy prematuro, que tal,
que
cual.
China, ¿no? Que China.
O sea, que hasta luego. Pues, se junta entonces, la maratón, el final de la maratón, con el Valencia-Sevilla del domingo 7.
Entonces, domingo a las 4 y cuarto, pues con ese calendario que os he dicho, va a ser la próxima semana del Valencia. El 11, atendiendo a lo que ha aprobado Carlos Corberán hasta el momento, que es verdad que quedan dos sesiones que suelen ser las más importantes, me lleva a pensar que no repetirá el 11 a tu pregunta del comienzo del programa. ¿Por qué? Porque lo que hemos podido ver hoy era Thierry lateral derecho, Gaya lateral izquierdo, Tárrega y Copete pareja de centrales, Javi Guerra y Pepe Luz centro del campo.
Ahí no hay dudas.
Ahí no hay duda, pero ojo, porque André Almeida hoy ha trabajado en la izquierda, también Danjuma y también Luis Rioja, es decir, ha emparejado jugadores y en la izquierda estaban Danjuma, Rioja y André Almeida. En la derecha estaban Diego López, Ramazzani y Otorbi. En la media punta estaban Raba y Hugo Duro, insisto, en la misma posición, de ahí habrá que elegir a uno, y Lucas Beltrán solo. Entonces, eso nos puede invitar a pensar que Lucas Beltrán estará acompañado o por Hugo Duro o por Raba, yo creo que por Hugo Duro, y que Diego López jugará a la derecha y que en la izquierda habrá que dilucidar. Ya veníamos ayer contando que en la cabeza de Carlos Corberán pasa la opción de sentar a
El tema es Lucas
Danjuma.
Beltrán. Él está empecinado en que, en positivo, para él, que Lucas Beltrán le aporta mucho y que en estos dos últimos partidos Lucas Beltrán ha sido un jugador que ha hecho lo que él considera que tenía que hacer sobre el campo. Si ya marcara, sería increíble. Pero quitándolo del gol, que no es baladí para un 9, pero quitándolo del gol, al cuerpo técnico le ha gustado el trabajo de Lucas Beltrán y le sabe que tiene que meter a Hugo Duro, pero no quiere quitar a Lucas Beltrán. Y el damnificado podría ser André Almeida, porque a mí la alternativa que me habían dado era, como no quiere tocar el tribote o el pivote con los dos volantes, que le ha funcionado muy bien, salvo que André Almeida y Javi Guerra han estado más intermitentes, uno en cada partido, podría poner a Almeida en la izquierda, a Rioja en la derecha para meter a Rioja en la titularidad y arriba lo que hablábamos de Beltrán y Hugo Duro. Yo creo que en ese baile de piezas me da que Beltrán no lo va a tocar y es entre Diego López, Rioja y Almeida para dos puestos. Y uno de los tres se va a caer, porque Hugo Duro también lo tiene que meter.
Hay ciertos ejercicios, ciertas tareas durante la semana que son bastante significativas en Corberán. Desde luego el último día seguro, y hay veces que de miércoles a viernes cambia por completo lo que está trabajando. Pero es verdad que también en el momento de colocarse tácticamente, que era un poco el trabajo de hoy, también suele darle bastante continuidad a ese tipo de tareas. E insisto, eso es lo que hemos visto en la misma posición, teniendo que elegir uno hoy, Rioja, Danjuma o André Almeida en la izquierda, y en la derecha va a jugar Diego López. Entonces, pues yo creo que ahí está la principal duda de cara al partido del lunes.
Me la habéis hecho corta en la presentación, ahora os pido con un poco más de detalle. Tú, Rafa, por ejemplo, mantenías que el mismo 11, lo que supondría que, de lo que estamos hablando, Rioja y Hugo Duro se mantendrían en la suplencia.
A ver, si tuviera alguna duda, sería la de Hugo Duro. La de Rioja no. No porque no lo merezca, sino por todo lo que hemos hablado. A mí Rioja me vale como revulsivo y dirá el chico, ya, pero es que yo quiero jugar 90 minutos y no lo merezco.
Los revulsivos vale. Se acaban cansando.
Perfecto, magnífico. Pero Rioja no me
huele a mí que vaya con la renovación va más contento.
Que vaya, o sea, que
no
vaya
digo,
a serlo.
Que vaya triste, pero que digo que lo acepta.
Entonces, a mí me vale como el comodín del revulsivo. Y creo que Hugo Duro lo merece, pero estábamos reclamando que se dejase de pruebas, que tocase la tecla.
Sí, sí.
¿Os acordáis de la tecla de Corberán? Un mes hablando de la tecla de Corberán. Y ahora que empieza a sonar, no suena mucho, no pita mucho todavía, pero empieza a sonar, ahora vamos a cambiar porque Hugo Duro salga, haga un buen partido y encima meta una chilena a la escuadra.
A mí me chirría lo de tocar el tribote, me chirría, porque tácticamente te está funcionando. Entonces yo, si quiere meter a Hugo Duro, tiene que sentar a Beltrán. No porque no puedan jugar juntos, sino porque yo creo que debilita el centro del campo. Ahora, si él piensa que en un campo con dimensiones más estrechas, con una presión alta del equipo rival, lo mejor es superar línea de presión con balón arriba, juego directo, y para eso es mejor Beltrán que Almeida, pues podría entenderlo. Y luego Beltrán sin balón sí que es cierto que trabaja. Yo creo que a Danjuma lo tendría que sentar. Otra cosa es la ascendencia que tiene sobre él en el vestuario y demás, y que tenga dudas, pero yo creo que Danjuma un banquillo no le vendría mal, no como castigo, sino porque Rioja viene apretando fuerte por detrás. Y yo haría pieza por pieza. Si quiere acompañar a Beltrán por el juego directo, Almeida y Danjuma al banquillo y juntaría con Rioja y Duro.
Yo a Danjuma no lo cabrearía.
Yo tampoco, porque Danjuma
No vaya a ser que los tropeemos, claro, que no viene de hacer un partido bastante flojillo.
Dani Olmo tiene que jugar por decreto porque si no se enfada.
No, por decreto no, porque es el mejor.
Pero si no se enfada. No enfademos a Dani Olmo, has dicho.
Eso es muy Dimitrievski, ¿eh?
Claro, has dicho, no enfademos a Dani Olmo.
No enfademos a Dani Olmo, porque para mí es el mejor y lo vas a necesitar.
Pero a estas alturas tenemos que descubrir que los entrenadores no tratan igual a los 25 jugadores de la plantilla.
El lunes lo veremos.
No, pero que no hace falta que llegara el lunes. Que no tratan igual a todos los jugadores de la plantilla. A uno le permite llegar tarde, al otro no, a uno le das cariño, a uno le hablas, al otro no.
Pero Danjuma no hace falta que lo cure,
pero pasa en todas partes. Quiero decir, en tu vida también, con tu familia, no tratas
igual
a un hijo que otro.
Si les
tú
igual,
ya lo sabrás.
Yo a mis hijos no les trato igual a los dos.
Pues ves, pero llegará un momento que sí.
Estoy con Rafa. A Danjuma yo creo que no sería inteligente desconectarlo el
8 de noviembre. Desconectado está, perdón, el partido contra el Levante, difícil de ver.
El partido contra el Levante...
Pues oye, una cosa, Javi Guerra ha tenido partido de desconexión. Diego López ha tenido partido de desconexión. Muchos han tenido partido de desconexión.
Ha sentado a todos.
Ya, pero no me dirás a mí que Javi Guerra no es titular para Corberán.
Sí, sí. Pues y Danjuma también, no quita que no juegue
que
en Vallecas.
Danjuma no salir de titular en Vallecas, que es irte ahí a un avispero, creo que no le va a molestar tanto. Y salir más con el partido más desgastado en la segunda parte.
Pues yo se lo preguntaría.
Sí, no, igual bueno, sí. Igual
yo
sí, pero
creo
yo...
Creo que no es de los días que a él le pueda molestar. No sé.
Yo creo que hay maneras de hacerlo y una de ellas es... No lo que ha dicho Pedro de yo le preguntaría. Yo trataría de convencerle de que es lo mejor para él. Y yo intentaría darle la importancia que tiene, que estoy de acuerdo con vosotros, dentro del equipo, por calidad, digo, por diferente... Pero intentaría convencerle de que lo mejor para el equipo y para el propio Danjuma en Vallecas es salir en la segunda mitad. O sea, yo intentaría convencerle, decirle, vamos a un campo complicado, dimensiones más reducidas, contra un equipo que sobre todo de inicio es presionante, en la segunda parte va a haber más espacios, va a ser tu momento. Yo intentaría convencerle y creo que dándoles esas explicaciones que ahora dirá Iván, no se las da a todos, efectivamente. Yo ahí estoy con vosotros que al diferente hay que tratarlo diferente. Pues yo le daría esas explicaciones, pero ejecutaría el plan y yo lo sentaría. Creo que hay formas y formas. Esto no es, no le doy explicaciones, es diferente, pero le digo, Danjuma, no juegas. No, hay que hablar con él. Ya. Pero yo le convencería, o sea, intentaría convencerle, no es que yo tenga ningún poder.
Luego a veces con Corberán pasa que el martes parece que va a cambiar a 5 y no repite el 11 porque lo único que hizo
cambia,
fue
cambiará
la semana pasada,
a uno,
cambia muy poco.
Uno y medio.
Eso suele pasar y que luego el domingo, que es cuando más muestra sus cartas de cara a la plantilla, se pueda ver que toque poco. Pero bueno, yo creo que al final, yo por ejemplo, mi opinión, yo mantendría el 11 con el único cambio de Hugo Duro por Lucas Beltrán. Yo haría ese único cambio porque yo no adaptaría tanto. Creo que Corberán, una de las cosas que le han pesado este comienzo de temporada ha sido adaptar el equipo al rival. Uh-huh. Y no volvería a adaptar el equipo al rival si te está saliendo bien. Pero Hugo Duro pienso que sí, sobre todo por la aportación ofensiva que
tiene. A mí es que si juega con dos puntas, tienes que meter trabajo. Porque contra el Rayo tienen que trabajar todos. Entonces, si Danjuma está a la izquierda y juegas con Lucas Beltrán y Hugo Duro, ahí hay una pata de trabajo.
No, para mí es
que pongo en duda.
El Rayo, yo lo vi ayer un buen rato.
El Rayo en Vallecas no es el Rayo que ves por ahí.
Bueno,
el Rayo
Vallecas, sí, porque lo de ayer fue una cosa bastante lamentable.
El Madrid compitió muy bien, empató a cero. O sea, quiero decir, y eso fue creo que el último partido en casa.
Vallecas su campo el lunes a mí me da un miedo.
Yo creo que el Valencia ha ganado solo 3 de los últimos 10 partidos allí.
Frío lunes y.
Y Vallecas, escucha, y que el Rayo viene de no ganar desde, no sé si lo hemos dicho, desde el 26 de octubre en Liga. Y viene de perder en Conference. Yo creo que además, Íñigo Pérez, que es entrenador que sabe de esto, a mí me da la sensación que el partido del lunes está marcado en rojo precisamente porque es el Rayo en casa y porque es el Valencia, que a domicilio el Valencia es el segundo peor equipo de la Liga solo por delante de Osasuna. O sea, quiero decir que partido... Yo es que no lo llamaría ni partido trampa. Es que ya sabes a lo que vas. No, o sea, que, no te engaña.
No quiero pinchar vuestro globo de Vallecas, pero al final me he ido a mirarlo porque a mí me suena a mí que el Rayo no ha ganado mucho. Efectivamente, es el cuarto peor equipo en casa, pero vamos, el infierno de Vallecas.
No, creía que ibas a decir que...
No, es el infierno de Vallecas, el cuarto peor equipo en casa.
Me la habéis dejado votando.
Hace poco no ganó el Valencia, hace muy poco.
El gol de Canós.
Ah, vale, digo, me
no,
suena a mí.
No, que ha ganado 3 de los últimos 10. No digo que no haya ganado.
Porque no hace mucho, digo.
Marcó Canós, un golazo.
Eso fue un antes y un después, fue un punto de inflexión, porque luego vinieron 3 o 4 victorias consecutivas después de esa victoria.
Es que fue además por fechas navideñas.
Sí, fecha navideña. Yo tengo una pregunta para la voz de la experiencia. Si la semana pasada el Levante le metía una paliza increíble en el hombre por hombre al Valencia, el tema del Rayo y los autobuses, ¿cómo va? Pues, ¿te subirías antes al autobús del Rayo o al del Valencia?
Es que yo creo que el Valencia tiene mejor 11 que el Rayo.
Vale.
Y podríamos hacer una quiniela todos los viernes, ¿no? O solo en el derbis.
¿Y mejor plantilla o...?
Mejor plantilla también.
También tiene mejor plantilla el Valencia que el Rayo.
Es que el Rayo, yo no sé qué le veis al Rayo, pero bueno.
Entiendo tu inconformismo con el Levante, porque por esto el Levante también tiene mejor plantilla que el Rayo.
El Levante tiene mejor tiene mejor once titular.
¿Por qué no llamamos a Fernando Gómez, Pedro, y que no lo defina?
Con el Levante, Pedro lo explicó muy bien la semana pasada, que dijo el Levante tiene un buen once, pero hay un salto de calidad importante entre la primera unidad y la segunda y tercera.
¿Dentro del mismo once?
Sí, dentro del mismo once. Entonces, eso condiciona. Y a mí lo que me gustaría es que el Valencia tuviera dos semanas tranquilas. Que yo creo que esta expresión de dos semanas tranquilas con el Valencia no la hemos utilizado desde hace mucho tiempo. Y para eso tiene que ganar en Vallecas. Yo a veces firmo el empate y a veces digo, Vallecas, todo lo que hemos contado, oye, si se viene con un punto... Bueno, es. Pero es cierto que llega un momento en el que ese no conformismo por nuestra parte, sino por lo que esperamos de las expectativas del equipo, también tenemos que acabar con él. Para que el jugador también sienta un poco la obligación de decir, no vale con empatar en Vallecas, no vale con empatar en Mendizorroza. No, es que el Valencia tradicionalmente allí, no, da igual, el Valencia no, este equipo tiene que tratar de traerse los tres puntos y no firmar el empate. Ahora, que lo veo complicado. En Madrid estamos, en COPE Madrid estamos. Carlos Ganga, noticias que contamos del equipo de Íñigo Pérez. Muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Va a llegar el Rayo bastante tocado después de lo de ayer en la conference. Dijo Íñigo Pérez que seguramente era el día más duro desde que es el entrenador del Rayo Vallecano. Por la forma en la que se produjo la derrota, iba ganando el Rayo 0-1 en Bratislava y le acabaron dando la vuelta en 2 minutos. Y porque había 2.000 aficionados del Rayo en Bratislava y se fueron con la decepción. A partir de ahí, el Rayo en Liga está dando una cara muy buena, sobre todo en Vallecas. Va a llegar con bajas, no pueden jugar hombres importantes como Pedro Díaz, como Mumin, y Patecis y Isi Palazón, que están sancionados. Así que llega mermado, yo creo que va a llegar cansado, porque ayer se tuvo que pegar un buen esfuerzo, pero... El Rayo en Vallecas siempre es el Rayo y yo creo que vamos a ver un partidazo en tiempo de juego.
Y vamos ahora con un buen consejo. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores, si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Tres anuncios y hablamos de la previa del Levante Athletic Club.
¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Res 4 premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en nuestros tractores fruteres, amplia gama de aperos, accesorios y recambios originales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com.
Vive la ilusión de la Lotería de Navidad en Manises. 7 gordos de Navidad y 48 grandes premios nos avalan. Este año en Manises vamos a por el octavo gordo de nuestra historia. Busca tu décimo en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
El 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Mañana sábado, 6:30 de la tarde, Ciudad de Valencia, Levante Athletic Club, Zamora. Hemos escuchado a Calero hablar sobre su futuro. Ahora te volveré a preguntar por ello. Antes, noticias en el equipo.
Bueno, pues andan ahí con alguna molestia no demasiado importante, pero si todo va bien yo creo que van a llegar al partido, tanto Dela como Matías Moreno. Iván Romero, ya sabes que sufre ahí bastante del sóleo y que suele tener algún problemilla.
Es una pena porque empezó como un tiro la temporada y además el chaval se lo merecía.
Sí, pero el año pasado ya tenía también problemas ahí en ese sóleo y le fastidió bastante. Pues veremos si se recupera a tiempo, pero vamos, luego te cuento, pero yo creo que si están si están lo suficientemente para empezar, Calero va a ir con todo lo que tiene, que le faltan cosas porque no está Pablo Martínez, no está Spi, que siguen lesionados. Veremos ya si para la semana que viene pueden empezar a entrenar con el equipo, no para viajar a Cieza, lógicamente el miércoles, y no está Unai Vencedor por esa cláusula del miedo.
Ahora te pregunto por el posible 11 y también por Calero antes. Cope Bilbao, Álvaro Rubio, ¿qué contamos en el equipo de Ernesto Valverde? Muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a tener que esperar un poquito para conocer la lista definitiva de Ernesto Valverde, porque el entrenamiento previo al viaje es esta tarde, es a las 4. Sabemos que en esa lista no va a estar Íñigo Ruiz de Galarreta, porque vio la quinta cartulina amarilla el pasado fin de semana contra el FC Barcelona, y no va a estar Oihan Sancet, porque fue expulsado y le han caído 2 partidos. Así que se perderá lo del Ciudad de Valencia y lo del próximo miércoles en San Mamés frente al Real Madrid. Iñaki Williams me temo que tampoco va a ser convocado, porque en el día de ayer todavía no estaba entrenando con el resto de los compañeros. A partir de ahí, Nico Williams, pues no tengo ni idea. Depende cómo se levante mañana con esa pubalgia. Tuvo unos minutos en el partido de Champions. Fue el hombre que hizo el gol contra el Oviedo para volver a ganar. Así que veremos si está en disposición de ser alineado. Me voy a marcar un 11 con Unai Simón bajo palos. Línea defensiva para Gorosabel, Dani Vivian, Laporte, que seguramente llegue aunque anda con un virus, y Yuri Berchiche. Doble pivote para Jaureguizar y yo apuesto por Vesga. En banda derecha, Alex Berenguer. En la izquierda, Robert Navarro. En el enganche, el chaval Selton. Y en punta de ataque, Gorka Guruceta.
Gracias, Álvaro. Zamora, tu turno, el 11 del Levante.
Bueno, pues con Ryan en portería, con Toljan, con Manu Sánchez en el otro costado, yo creo que va a entrar Unai, y de Dela y Matías Moreno, pues el que menos tieso esté para el 11. Arriaga y el Rey en el doble
Unai
pivote.
Oyarzabal, que Unai Vencedor,
sí, claro,
en la cruz del miedo.
Otra Vencedor ahí.
No, Unai
es que juega, correcto.
El Oyarzabal es Unai y Vencedor es Vencedor, para que los dos se llaman igual, claro.
Sí, pero como ahora metes a el Oyarzabal en el centro del campo, no tú, sino Calero, cuando dices Unai, habrá algún despistado que piense en el titularismo que
mira,
es Vencedor.
Hoy le han preguntado a Calero por eso y el pobre ha dicho la realidad. Dice, a ver, le he metido a Unai el Oyarzabal en el centro del campo porque lo necesitaba, pero ha dicho él es central, él le gusta ver el fútbol de cara. Si tiene que girarse, pues ya le cuesta más.
Pero mañana al centro del campo.
No.
Vale. Solo si
le faltase Arriaga, Rey, pues vale, unos vale, cuantos vale, como vale, el otro día.
Vale.
Bueno, no, a ver, si mañana pone un tribote Calero, igual no hace falta que pise el partido ni el resultado. O sea,
de hecho, pone el tribote, salen los jugadores, se gira al palco y hace yo me voy, lo dejo ahí.
Debe volver al 4.
Lo dejo ahí.
Mejor que vuelva al 4-4-2.
Esa no la vio venir nadie más que tú, ¿eh? El jueves, en la previa, ya lo vaticinabas y el mismo viernes día de partido dijiste... Va con tribote, ¿eh? Si no se arrepiente, va con tribote. Y tribote de los que te hacen un banco de madera vasco, ¿eh?
Sí, Vencedor, Rey y
el Oyarzabal.
Muy bien el comando Buñol, ¿eh?
Nada. En este caso, el unicomando.
Sí, correcto.
Unicomando Buñol. Bueno.
Arriaga, Rey.
Sí, Carlos Álvarez. Yo...
¿Brugué?
No sé, yo creo que sí.
O Olasa.
Y arriba... Iván Romero anda ahí con una molestia,
Olasa,
pero sí está.
Olasa, yo no sé si es encontrarle el sitio. Creo que ese chico tiene cosas, o sea, ya lo vimos en la Real cuando apareció, pero que tiene cosas, ya te hablo en su estancia en el Levante, pero no termina de romper el huevo.
Es que hay muchos jugadores del Levante que no han terminado de romper el huevo, y la lista, por desgracia, es larga. Ecoyalipú, que yo decir que me parece que está desaprovechado, y no esto no es que esté matando a Calero, porque Iván Romero y ETA le están funcionando muy bien. Pero yo creo que Coyalipú le he visto cosas, pero mira, no he visto nada de Losada, no he visto nada de Ola Sagasti, no he visto nada de Maturro.
O Losada directamente no juega.
Claro, por eso.
Sí, Olasa le dio titularidad, creo que fue en el Metropolitano. Y
sí, pero
habló de él en la previa, que estaba el peso, la alimentación, el cuidarse.
Pero que no lo ponen, o sea, no soy yo el que no lo pone.
Ya.
No lo pone el entrenador, que es el que lo fichó y que pues no lo ve para jugar, pero que no es mi culpa. Es decir, de los fichajes hay algunos que no han salido bien, sí, pero no pasa nada.
Si no jugara Iván Romero, ¿a quién pone arriba?
A Coyalipú.
ETA sí, cola,
sí,
colla.
Sí. Es lo que hizo ya Mallorca y es lo que tiene que hacer. Bueno, pues la otra opción que es Brugué arriba.
Sí, porque a Morales no va a poner el titular,
¿no? No.
A Morales no.
No. Seguro que no.
¿Cómo lo has visto? Quiero decir, ya lo hemos escuchado, pero tú que te has tragado en el buen sentido todas las ruedas de prensa de Calero desde que llegó.
A mí todo el mundo me dice que está igual que siempre, pero yo, que creo que el Levante, ya lo digo por delante, mañana va a ganar 3-0. Me ha faltado un poco de chispa de Calero, pero que no es una sensación mía, no pasa nada. Porque yo creo que él, por muy fuerte que es, porque todo el mundo dice que es muy fuerte y muy tenaz y muy insistente, pero no puede, la coraza no la puede tener. Hoy cuando, esta semana, cuando ya ha ido a por el pan, pues él, que le da el pan todos los días, pues él ha notado la miradita. Pues la miradita es que lleva un punto de 15. Si es que eso nos pasa a todos en la vida.
Sí, sí. Bueno. Mañana, 6:30, tiempo de juego, Levante Athletic Club. Puedes ir arrancando, Villarejo, no importa. Tira, que te has puesto así como Alonso en la pole.
Ayer cuando me di cuenta ya estabas en Primark.
Está ahí, pero es que te has puesto así, girado. 3:30, más, cope, adiós.